Auspicia Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de hoy, miércoles 1 de julio de 2026. Santilli asumió como nuevo jefe de gabinete y en la jura él y Milei se abrazaron con Adorni. El saliente funcionario estuvo presente en la ceremonia y como nunca antes en la historia tuvo ese protagonismo siendo parte del abrazo con el presidente y su reemplazante. Declaraciones de Santilli luego de asumir.
Una etapa de seguir avanzando con las reformas que hemos llevado adelante con el presidente y con los gobernadores. Obviamente también hay que entender que cada provincia tiene su realidad, sus historias, su futuro, pero con mucho respeto.
¿Cómo fue la reunión de Adorni?
Mira, nosotros tenemos un presidente que tiene una convicción, una decisión, una vocación enorme de que la Argentina no vuelva al derrotero del desastre, si querés. Y lo que me toca a mí es llevar adelante y coordinar a los ministros. Y Manuel, como lo dije, va a ir a defender a la justicia sin fueros y sin privilegios.
Y luego de la jura, la primera actividad oficial del nuevo jefe de gabinete, Diego Santilli, fue participar junto a Milei y otros funcionarios del gobierno del festejo del Día de la Independencia de Estados Unidos en la embajada de ese país en Buenos Aires. El gobierno despidió a unos 100 profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Gendarmería los reprimió cuando quisieron protestar en la sede del organismo. Es una tanda más de despidos en el área de ciencia y tecnología que se suma a los 367 previstos en el CONICET. Esto pasaba en la sede de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y en su primera conferencia de prensa, el nuevo vocero del gobierno, Adrián Ravier, habló de los despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica. El funcionario comentó como un logro que ya hubo 71.000 despidos en todo el Estado Nacional desde que gobierna Milei, 3.000 despidos por mes, y el primer ejemplo que dio fue el de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
En mayo se redujeron 3.014 puestos adicionales. Con esta nueva baja, desde el inicio de la gestión, ya se alcanzan los 71.025 cargos eliminados en el sector público nacional. En los últimos dos meses, la reducción del empleo público recuperó un ritmo cercano a las 3.000 bajas mensuales, impulsada exclusivamente por el proceso de revisión de estructuras y dotaciones en todos los organismos y dependencias de la Administración Pública Nacional. En la Comisión Nacional de Energía Atómica, por ejemplo, se redujo la estructura un 57,83%, pasando de 645 a 272 cargos.
Y el nuevo vocero no solo mostró como un logro los despidos, sino que también defendió la quita de subsidios en servicios como el gas y la electricidad, y hasta sugirió, como lo había hecho en su momento el expresidente Mauricio Macri, que hay que abrigarse en lugar de prender la estufa.
Bueno, este gobierno considera que es importante que las tarifas de los servicios públicos vayan retornando a sus precios libres, a sus precios de mercado, a sus costos, digamos. por lo menos para cubrir los costos. Y eso ha implicado también una medida muy desafortunada, muy ingrata, que este gobierno tiene que hacer de decir, te tengo que duplicar el gas, te tengo que duplicar el agua, te tengo que duplicar el costo de la electricidad. Eso también después conduce a otro tipo de acciones en las familias, de decir, bueno, ahora que el que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas.
El nuevo vocero, Adrián Ravier. Vamos ahora a Formosa, porque allí la municipalidad de la capital de la provincia reconoció que los comercios locales atraviesan una situación muy complicada por la recesión, la caída de las ventas y el costo de los alquileres. El informe de nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. La actividad comercial en la ciudad de Formosa transita un complejo escenario a mitad de año, marcado por la necesidad de aguantar y resistir el impacto de la recesión económica y la marcada pérdida del poder adquisitivo. Así lo describió el director de habilitaciones comerciales del municipio capitalino, Walter Olmedo, quien trazó un balance sobre la realidad del sector de cara al inicio del mes de julio.
Sí, manifiestan de que hay una situación de aguantar, es la palabra. ¿No? Creo que, bueno, mañana arrancamos ya la mitad del año de julio, sí. Y vemos a ver qué nos espera este julio, a ver si comenzamos a tener más baja que alta, ¿no? Vemos una situación compleja, pero sí, por lo menos hasta ahora tenemos nuevos comercios que se están habilitando.
Uno de los principales cuellos de botella para el comerciante local es el costo de los contratos de locación, especialmente en el microcentro. Frente a esta problemática, Olmedo explicó que la municipalidad implementó mecanismos de asistencia técnica para evitar el cierre de locales en plena negociación inmobiliaria.
En ese sentido está Formosa en una situación compleja, ¿no? Donde la gente hace ese esfuerzo de invertir en una situación de recesión. Es así. Es impresionante la caída del consumo y bueno, en ese tema del contrato, de la renovación de su contrato, me dicen, bueno, estamos negociando, pedimos una habilitación por 3 meses. Bueno, nosotros cedemos en esa situación, digo que presenten una nota de acuerdo a la situación y se le da una habilitación provisoria hasta que puedan resolver su renovación de su contrato. Y bueno, lo que vos decís es muy cierto, los costos de alquileres acá en Formosa son muy elevados y más en el microcentro, ¿no?
Si bien a comparación del año pasado, en el mismo mes se registró más altas que bajas, son provisorias.
Comparación al año pasado tenemos más cantidades de comercios nuevos que baja, ¿no? La verdad es decir esto también es medio complejo, ¿no? Porque la verdad que la gente trata de emprender y, bueno, armar la primera actividad donde se desarrolla, dicen, bueno, armemos un Drafton, un kiosco, un venta de alimentos para animales también, que hay bastante. Primero vienen y inician ese trámite, ¿no?
Reporto para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí una comunidad indígena del pueblo Comechingón reclama la restitución de una casona que perteneció a su histórico cacique Belisario Villafañe. Nos informa nuestro compañero Andrés Solís desde la radio comunitaria La Ranchada.
Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias y del informativo Farco. La comunidad del pueblo de La Toma renovó el reclamo para que el gobierno de Córdoba restituya la casona que perteneció al curaca Belisario Villafañe, un espacio de gran valor histórico, cultural y espiritual para la comunidad comechingona. El reclamo busca que el inmueble vuelva a manos de la comunidad, luego de un largo proceso de despojo, para convertirlo en un espacio de memoria, encuentro y fortalecimiento de la identidad y la organización comunitaria. Desde la comunidad del pueblo de La Toma sostienen que la restitución de la casona constituye una demanda histórica y una forma de reparación hacia uno de los pueblos originarios que habita el territorio cordobés desde mucho antes de la conformación del Estado. Jorge Ferrer Acevedo, comunero del pueblo de La Toma y descendiente del último cacique reconocido oficialmente por el Estado, destacó la importancia de recuperar este espacio como parte de la historia, la memoria y los derechos de la comunidad.
El lugar tiene un valor sagrado, siendo de que nosotros ya venimos realizando ceremonias y actividades. Si bien la comunidad hemos perdido nuestro territorio, Nosotros estamos pidiendo por este pedazo de lote, de tierra, que la comunidad también necesita un espacio donde desarrollar sus actividades. Ese es el lugar donde ya venimos nosotros habitándolo. La policía sabe que nosotros hemos presentado notas y todo, porque antes venía la policía y nos controlaba. Hoy estamos habitando el espacio, pero no tenemos una respuesta del Estado, que es el que nos tiene que devolver la casona.
La comunidad continúa impulsando distintas acciones para visibilizar este reclamo y fortalecer el reconocimiento de la historia y los derechos del pueblo de La Toma en la ciudad de Córdoba. Informó Andrés Solís desde Córdoba, Radio Comunitaria La Ranchada.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque Francia, Noruega y México pasaron a octavos de final del Mundial. En primer turno, Francia le ganó con claridad 3-0 a Suecia y va a jugar en octavos de final contra Paraguay. Dos de los goles fueron de Mbappé, que alcanzó a Messi como goleador de este Mundial con 6 tantos cada uno y quedó a solo un gol del argentino en cantidad de goles en mundiales. Messi tiene 19, Mbappé 18. Más tarde, Noruega le ganó 2-1 a Costa de Marfil y va a ser el rival de Brasil en octavos de final. En el último partido de la jornada, México derrotó 2-0 a Ecuador y va a jugar contra el ganador de Inglaterra, República Democrática del Congo. México ganó por primera vez en 40 años un partido de eliminación directa en un mundial. La palabra de Javier Aguirre, entrenador mexicano.
Un partido muy exigente, Ecuador, un equipo que te lleva al límite, y bueno, creo que fue una bonita noche para los mexicanos, creo que sí. Esto que está sucediendo, esta conexión con la afición, estos partidos trabados, fuertes de mundial, estamos jugando un mundial y hoy estamos entre los 16 mejores del mundo.
Los partidos para hoy por 16avos de final: a las 13, Inglaterra, República Democrática del Congo; a las 17, Bélgica, Senegal; y a las 21, Estados Unidos, Bosnia y Herzegovina.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Oliva, provincia de Córdoba, escuchamos el informativo Farco por FM Joven 107.5.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 1 de julio de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUI 30 57 14 21 35 2.
Auspicia informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.com.
El monte pampeano guarda un secreto que solo se revela una vez al año. Escúchalo. Es la brama del ciervo colorado, un rugido que estremece la tierra y marca el pulso de la naturaleza. En marzo y abril, la Reserva Parque Luro te invita a vivir este ritual único. Recorre sus senderos y déjate envolver por la fuerza del caldenal. No te lo pierdas. Vení a vivir la brama en la pampa original.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de la selección!
las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy, miércoles 1 de julio de 2026. Los trabajadores y trabajadoras de la Comisión Nacional de Energía Atómica se manifestaban hoy contra los despidos en las distintas sedes del organismo. Tras la represión que sufrieron ayer en la sede central de parte de la Gendarmería, hoy decidieron manifestarse para reclamar la continuidad de los profesionales y técnicos que fueron notificados que a partir de hoy no forman más parte del organismo por el fin de sus contratos, despidos encubiertos, según los sindicatos. Uno de los lugares donde se protestaba hoy es el Centro Atómico de Bariloche. Desde allí, el secretario adjunto de ATE Bariloche, Luis Urra, contó la situación a Radio Encuentro de Viedma.
Nos enteramos de que las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en particular el presidente Martín Torro, decidió dar de baja. Nosotros tenemos confirmada 61 bajas de compañeros y compañeras trabajadoras de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Nosotros acá en Bariloche ayer nos manifestamos con cortes intermitentes en la Avenida Bustillo, y en este momento estamos volviendo a ir al Centro Atómico Bariloche para acompañar a los compañeros y compañeras que en principio no los dejarían entrar, digamos. Otra cosa que quería decir es desmentir lo que dijo el presidente Ignacio Martín Porro en sus redes sociales, que acusó que los despidos eran parte contratados por parte política de la anterior presidenta, Diana Sertis, y se justificó a través de eso para despedir a compañeros y compañeras que son profesionales, son técnicos, son personal de mantenimiento, que todos cumplen su rol y su función para que la Comisión Nacional de Energía Atómica pueda seguir funcionando.
Muchos de los despedidos son profesionales altamente calificados que integran la Comisión Nacional de Energía Atómica. El secretario adjunto de ATE Bariloche, Luis Urra, explicó la importancia del trabajo que realiza este organismo y denunció que el gobierno busca su vaciamiento, su extranjerización y privatización.
La Comisión Nacional de Energía Atómica y todo el sector nuclear cumplen una función importante, soberana, y tiene una particularidad de ser estratégico para la soberanía. Desde ahí es que nosotros rechazamos este vaciamiento, esta entrega del gobierno nacional hacia empresas, en particular de Canadá, de Estados Unidos. Porque lo que nosotros estamos diciendo es que a través de tener pisados los salarios y ahora este avance con despido de contratados, lo que se está tratando de hacer es que los cuadros técnicos, que los compañeros que son formados dentro de esta institución pasen a trabajar a empresas privadas, como te digo, en particular de Estados Unidos y de Canadá, digamos. Es para eso que vinieron estas autoridades, como repito, Martín Porro, que es el presidente, y después también tenemos que decir lo mismo de Ramón Napoli, que es el secretario de Asuntos Nucleares, que depende de Toto Caputo, digamos. Entonces lo que nosotros estamos denunciando es un plan de extranjerización, de privatización de la Comisión Nacional de Energía Atómica hacia empresas extranjeras.
Recordemos que el nuevo vocero del gobierno contó como un logro ayer en su primera conferencia de prensa que en la Comisión Nacional de Energía Atómica se redujo un 57% la planta de personal. Esto significan 373 personas despedidas durante el gobierno de Milei. Los trabajadores de FATE realizaron hoy un abrazo por la reapertura de la fábrica. La planta, ubicada en el partido bonaerense de San Fernando, es la única en el país que producía cubiertas para camiones y colectivos. Su dueño, el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño también de Aluar, la principal productora de aluminio del país, decidió cerrar FATE y dejar a sus 920 trabajadores en la calle. Esto fue a mediados de febrero de este año. La mayoría de esos trabajadores mantienen desde entonces la lucha para revertir los despidos y lograr la reapertura de la fábrica. Incluso esperan novedades judiciales para los próximos días. Así lo expresaba esta mañana el secretario general del Sindicato del Neumático, Alejandro Crespo.
Van 4 meses y medio de lucha de los trabajadores. Un lockout patronal, que lockout significa huelga, pero del patrón, no huelga de los trabajadores. La fábrica está intacta y lista para funcionar. Los trabajadores, 860 compañeros, firmaron pidiendo volver a trabajar. Los jueces han terminado fallando en la Cámara de Apelaciones que se tienen que pagar los salarios y empezaron a pagarle los salarios a los trabajadores durante este proceso. Estamos en las vísperas de que no solo se trate del tema cautelar que se pidió en la justicia, que era el pago de salarios, sino el tema de fondo, que es dejar todos los despidos sin efecto y a la vez la reapertura de la planta. Ese fallo de mantenerse la Cámara 2 con el mismo criterio, que es como debería actuar, lo tendremos en los próximos días o semanas. Entendemos con claridad que también la patronal quiere usar la justicia, pero la penal, para terminar con esta situación por medio de la violencia.
El secretario general del Sindicato del Neumático, Alejandro Crespo, aseguró que son miles de puestos de trabajo los que están en juego por el conflicto de FATE, puestos de trabajo indirectos, aparte de los 920 directos. Y por eso es prioridad la reapertura de la fábrica.
Y la única victoria que queremos es la puesta en marcha de la fábrica, única productora de neumáticos para camión y colectivo, y que se salven miles de puestos de trabajo. Lo saben los compañeros de Cabot, los de hilo engomado, los de caucho sintético, los camioneros, lo saben todos. Estas fábricas son miles de familias, o en la calle o laburando. Y nosotros queremos las familias laburando. Así que muchas gracias por este abrazo y vamos a seguir la lucha hasta el final. ¡Fati no se cierra!
¡No se cierra! ¡Y Fati no se cierra! ¡FATE no se cierra!
Recordemos también que los trabajadores y trabajadoras de FATE tienen presentado en la legislatura bonaerense un proyecto de ley para que el Estado provincial se haga cargo temporariamente de la planta para poder ponerla a funcionar nuevamente. Vamos ahora a Neuquén, porque allí avanza un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura en distintos puntos de la provincia. El informe de nuestro compañero Marcelo Pascucio.
Etapa final del noveno y último tramo del juicio La Escuelita. En esta instancia se juzga a 8 responsables de desapariciones forzadas y tormentos ocurridos durante la última dictadura militar en Neuquén, Chipoleti, Catriel, Bariloche, San Martín de los Andes y JJ Gómez en General Roca. Por primera vez se escuchó también cómo el Plan Cóndor se activó en la Patagonia. El ciclo de indagatorias para los 8 acusados finalizará el viernes. Ya hablaron la mayoría de los acusados y todos negaron haber integrado los grupos de tarea de la región. El alegato de la Fiscalía quedará cortado por la feria y se reiniciará el 8 de julio. Del total de denuncias por este noveno juicio, 4 personas permanecen desaparecidas. Leticia Veraldi, Juan Raúl Pichulmán, Carmen Delar Cabezas y José Luis Apel de la Cruz. Este juicio tiene la característica de ser un juicio sin querellantes ni la presencia física de las madres de Plaza de Mayo, que ya fallecieron. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.
La colectividad de Cabo Verde en el país se prepara con gran expectativa para el partido del viernes contra Argentina en el Mundial. El informe de nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna.
El Mundial nos tiene atentos y dopamínicos. La selección argentina avanzó a 16avos y uno de los debutantes también. Y se cruzan. La selección de Cabo Verde, un país de 500.000 habitantes y 1.5 millones de diáspora, debutó, empató 3, no perdió y enfrentará al último campeón. Javier Andrigo es presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Cabo Verdeana de Doc Sud, en Avellaneda. cuando clasificaron en 2025 no imaginaba que este Mundial sería el evento que pondría Cabo Verde en la boca de todo el mundo.
Inimaginable. Así como estamos nosotros, lo está toda la diáspora caboverdiana alrededor del mundo. Enardecida la gente con este equipo, pero no, es una locura. Gente pidiéndonos camisetas, gente queriendo asociarse, descendientes que hace 40 años que no vienen a nuestra institución, queriendo volver a retomar esos vínculos. Bueno, es una revolución lo que estamos viviendo. Es similar a lo que le ocurrió a Camerún en el 82, pero multiplicado, porque hoy en día la información circula a una velocidad inimaginable, que en toda la diáspora dicen lo mismo. Ahora ya no nos van a preguntar dónde queda Cabo Verde.
El fútbol ya no es solo un juego. Puede ser un evento mundial donde a veces se abren puertas inimaginables. Por ejemplo, el turismo, que es una importante actividad en ese país, y Brasil rápidamente sumó un vuelo directo de Recife a Cabo Verde hace un mes y medio. Ahora agilizará la llegada de descendientes caboverdianos que lo tenían que hacer solo vía Europa. Y ahora, con el partido, se partieron los corazones caboverdianos en Argentina.
Muchos por ahí no les gustará, pero en la comunidad también está dividida, porque hay muchos que dicen, bueno, listo, hasta acá llegó Cabo Verde, yo voy a hinchar por Argentina porque soy argentino. Hay otros que dicen, voy a evitar los dos goles porque mi corazón está partido en dos. Y hay otros como yo digo que voy a ganar, yo voy a hinchar por Cabo Verde. Y ojo, y gritando los goles de Argentina también y pidiendo perdón.
El viernes se escribe otro capítulo, pero ahora, en julio, nos queda una invitación y es en el Doque.
El 12 de julio vamos a hacer una cachupada, donde comemos nuestra comida típica, la cachupa, pero después hay baile y mucha gente va a querer saber sobre nuestra cultura y va a querer venir a comer nuestra comida y a bailar nuestra música.
Todavía hay mundial para rato y hay muchas historias. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.
Información deportiva en el Noticiero Nacional de Farco, porque la Copa Argentina de Fútbol retomará su actividad en medio de la parte final del Mundial, con varios partidos y estadios confirmados. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday.
La Copa Argentina de Fútbol en su edición número 14 será el aperitivo de los tramos decisivos del Mundial, ya que el domingo 12 de junio, a partir de las 16:15 en el Estadio Julio César Villagra, propiedad de Belgrano de Córdoba, se enfrentarán para completar los 16avos de final Independiente Rivadavia de Mendoza y Tigre. Racing Club de Avellaneda y Defensa y Justicia lo harán el jueves 16 de junio a las 18:45 en una serie a definir. En tanto, ese mismo jueves a las 21:45 en el Coloso Marcelo Bielsa, propiedad de Newell's en Rosario, Sarmiento de Junín enfrentará a Boca. El viernes 17 de junio, en sede a definir a las 18:45, San Lorenzo enfrentará a su vecino Deportivo Riestra y River Plate deberá viajar hasta Salta para chocar con Aldo Civi ese mismo viernes a las 21:45. Todos los partidos irán con transmisión de TEIS Sports. En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, el ganador se definirá por penales. Una vez superada esta instancia de 16avos de final, llegarán los octavos y en las últimas horas del viernes, la Copa Argentina comunicó que a partir de esta edición número 14 se utilizará desde octavos de final el sistema de VAR. Deportes. Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Santa Rosa, provincia de La Pampa, se escucha el informativo Farco en Radio Kermés Comunitaria 106.1.
Y hasta ahí llegamos con Informativo Farco por hoy, miércoles 1 de julio de 2026. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocreditcop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 Cava.